Abrimos en este punto del programa el espacio habitual para repasar la actualidad del mundo de la Iglesia, la actualidad religiosa de esta semana que estamos cerrando. Lo hacemos con la ayuda, una semana más, de Mateo González. Mateo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Empezamos, como no puede ser de otra forma, por Argentina, por donde este miércoles por la noche el Senado tumbaba la polémica despenalización del aborto en el país.
Sí, muy por la noche, porque el debate parlamentario en el Senado duró más de 16 horas.
Debate muy tenso.
Muy tenso, como mucha tensión ha habido también en las calles. Todo este proceso parlamentario viene de atrás. Ya la Cámara de los Diputados había aprobado esta despenalización del aborto pues a finales del mes de junio. Ahora llegaba la votación en el Senado, donde esta votación, el Senado argentino, no es como el español, esta votación era muy vinculante y muy necesaria para que se aprobase esa ley. Sin embargo, finalmente ha sido rechazada por 39 votos en contra de la ley frente a 31. Los obispos argentinos han estado muy activos durante todo este proceso de debate parlamentario y el propio miércoles también celebraban, no a la hora prevista de la votación, al final resultó ser unas horas antes, pues una misa en la Catedral de Buenos Aires. La Comisión Ejecutiva también de la Conferencia Episcopal Argentina, ya después de conocer pues el resultado de esta votación, pues ha dicho que como sociedad argentina les toca ahora asumir y trabajar por las nuevas divisiones que han surgido en todo este debate parlamentario y entre tantas manifestaciones y contramanifestaciones que ha habido en las calles. Pañuelos verdes contra pañuelos azules, de la vida y partidarios del aborto. Y entonces, bueno, pues ahora los obispos apuestan por un renovado ejercicio del diálogo y quiere pues asegurar también un mayor compromiso, y de hecho han anunciado nuevos planes de acompañamiento a las mujeres embarazadas. Vamos a escuchar al obispo Óscar Ojea, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, en una de las muchas misas por la vida que se han celebrado pues a lo largo de todo este proceso en el país sudamericano.
Aquellos que decimos que defendemos la vida desde la concepción hasta su término natural, pasando por todas las etapas de su crecimiento, no podemos quedarnos en enunciados y en palabras. Tenemos que asumir el compromiso social concreto que nos lleve a crear condiciones dignas para recibir la vida, acompañando muy cercanamente a aquellas hermanas nuestras que tienen embarazos en condiciones, en situaciones psíquicas y sociales sumamente vulnerables y frágiles.
Esta ley lo que iba a permitir era despenalizar la interrupción del embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. En la misa principal que ha habido pues en esta semana, la que presidía el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Mario Aurelio Poli, pues él lamentó que los únicos que no han podido hacerse escuchar en este tiempo de debates parlamentarios han sido los seres humanos que luchan por nacer y entrar en el banquete de la vida. En sintonía también con las críticas del Papa Francisco a la cultura del descarte, pues señalaba el primado de Argentina que los no nacidos tienen derecho a pertenecer a una nación donde hay un lugar para todos y nadie sobra.
Esta semana el Senado argentino rechazaba esa ley que pretendía despenalizar el aborto durante las primeras 14 semanas de gestación, pero seguro que el tema va a dar mucho de qué hablar todavía.
Las tensiones sociales siguen ahí en la calle.
El debate está abierto y las tensiones sociales, como dices, también seguramente a no mucho tardar volveremos a retomar este polémico asunto en Argentina. También ha sido noticia esta semana, Mateo, lo que ha sucedido en Colombia, la toma de posesión del nuevo presidente, de Iván Duque. Toma de posesión sin haber llegado a un acuerdo para el alto el fuego con el Ejército de Liberación Nacional.
Sí, hombre, la celebración ha sido completa, aunque Colombia ha avanzado en su paso de pacificación en los últimos años. Pues bueno, ha sido un poco agridulce esta toma de posesión del nuevo presidente Iván Duque. Por ejemplo, el 30 de julio hubo una masacre al noroeste del país que dejó a 9 personas asesinadas y varios heridos, y algunas de estas personas estaban vinculadas con la iglesia. Muchos eran, por ejemplo, de Cáritas. Por eso la Cáritas del país ha pedido reconstruir el sentido de humanidad. Y los obispos han querido aprovechar para felicitar al nuevo presidente y sobre todo para recordarle que abrace la paz como una tarea que no da tregua, y eso lo han hecho en un videomensaje para reforzar este mensaje de la paz. Vamos a escuchar un momento de este videomensaje con música colombiana muy animada en el que intervienen por una parte el presidente de la Conferencia Episcopal, que es Monseñor Óscar Urbina, el vicepresidente Ricardo Tobón y el secretario general, que es Monseñor Elkin Álvarez.
Construir una Colombia en paz es una tarea que no da tregua. y es un compromiso de todos.
No dejemos de trabajar por la unidad de Colombia. No permitamos que el odio, que la venganza, que la inequidad arruinen la vida de los colombianos. No permitamos que ningún género de violencia acabe con una vida más.
Para lograr este propósito, es necesario que todos sembremos y cultivemos en el corazón el mismo amor por la patria.
Construyamos un país que sea patria y casa de todos.
Colombia inicia una nueva etapa en su política interna. Veremos a ver hacia dónde se encamina ese país hermano. Hablamos también con la llegada del verano, Mateo, de las problemáticas que se ponen de manifiesto sobre la precariedad laboral relacionada con el periodo vacacional.
Sí, en ese sentido tenemos que recordar que muchas de las legislaciones europeas han potenciado siempre la importancia del descanso para el trabajador, pues gracias a la reflexión judeocristiana pues sobre el valor del sábado, el domingo, como día de descanso semanal y de consagración a Dios. En El Espejo hemos hablado esta semana con José Luis Palacios de la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, que nos ha ayudado a descubrir algunas problemáticas de este actual modelo social. Para el caso más claro, el que a todos nos viene a la cabeza, es el del sector turístico,
sí,
donde nos encontramos pues eso, el contraste de gente que quiere descansar o que se quiere tomar unas vacaciones, si es que tiene esa posibilidad. Algunas merecidas, pero para otras realmente un privilegio poder salir del entorno. Claro. Pues aparte de esa situación que nos podemos imaginar, hay que tener en cuenta el respeto también a las personas que trabajan. Y nos encontramos que, según los datos, las estadísticas y las noticias, en verano hay una auténtica desregulación laboral de horarios en la que todo está permitido, en la que se echan las horas que haga falta para que el negocio salga adelante. Algo que, pues claro, que se acentúa con esta tendencia actual a que todo esté abierto a todas horas. Y un fenómeno particular que nos explicaba y que es verdad, es que en este periodo también los pequeños negocios familiares o los trabajadores autónomos pues intentan aprovechar esta temporada para sacar el máximo rendimiento, lo que puede dar lugar a casos de autoexplotación. Vamos a escuchar al propio José Luis Palacios.
Hay que tener en cuenta, yo creo, ¿no?, que hay pues muchos pequeños negocios en manos de familias o de trabajadores autónomos que intentan aprovechar la temporada para sacar el máximo de rendimiento, ¿no?, a su negocio. Incluso pueden caer en la autoexplotación y van descuidando a lo mejor otras dimensiones también necesarias, ¿no?, para el desarrollo personal, como puede ser la familia, como puede ser el descanso, pues un poco eso, que caen también en la absolutización del trabajo, ¿no?, y viven para trabajar, no se dan cuenta que debería ser un medio, ¿no?, para desarrollarse, para ganarse la vida con dignidad, para aportar un poco a la sociedad.
Y mucho joven también, que aprovecha, mucho estudiante del verano para trabajar, sacarse un dinerito para pasar el invierno, y del que también se aprovechan con condiciones laborales leoninas.
Y es que incluso dentro de la familia podemos hablar de casos de explotación infantil.
Sí, claro.
Y luego, si a todo esto ya encima le sumamos la dimensión ecológica y el desgaste que supone el verano y determinadas formas de vivir las vacaciones, pues son muy contrarias a lo que es la responsabilidad social.
Un tema sin duda interesante. También, Mateo, esta semana tenemos cartas del Papa Francisco.
Sí, como ya va retomando pues toda su agenda, el lunes, por ejemplo, enviaba un telegrama a los familiares y a los heridos del terremoto de Tailandia. Francisco, pues lógicamente, les mostraba toda su tristeza por esta dramática pérdida de vidas humanas y la destrucción de propiedades, y realmente les enviaba su pésame. Y el martes hemos conocido también una carta muy especial, escrita de su propio puño y letra, dirigida a los obispos chilenos que celebraban la semana pasada la asamblea plenaria,
sí,
en la que
contábamos.
Lo contábamos eso hace 7 días. Ahí han analizado en profundidad pues el tema de los abusos sexuales, ya han tomado una serie de medidas concretas muy específicas, hasta la publicación en la propia página web de la diócesis de los nombres de aquellos que han sido condenados o que han vivido estos procesos. Bien, para el Papa, que también se había reunido con los obispos en Roma y les había pedido un poco que se espabilasen un poco en este tema, pues él dice ahí en esas líneas que les ha escrito que le ha dejado impresionado lo bien que han trabajado, que las decisiones son realistas y concretas y que realmente se han puesto manos a la obra en un trabajo de reflexión, de discernimiento y de decisiones, y les agradece profundamente el ejemplo edificante que están dando y este ejemplo de comunión episcopal, porque se han unido todos en toda la Iglesia, no solo los obispos, a la hora de proyectar este nuevo método. Esta carta además ha llegado a Santiago en un momento muy delicado, ya que el cardenal Ricardo Ezzati de Santiago de Chile pues está siendo investigado por la justicia. De hecho, el propio Ezzati esta semana ya ha empezado a poner en práctica esas medidas y, por ejemplo, ha renunciado a presidir una celebración muy destacada, el Te Deum, en el día de la Fiesta Nacional de Chile, que se ha celebrado esta semana, o ha renunciado, por ejemplo, a su cargo de ser gran canciller en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces, bueno, va a haber que seguir muy atentos a ver cómo se van implantando y poniendo en marcha estas medidas.
Sin duda. Y esta semana también, Mateo, nueva audiencia general de los miércoles y nueva reflexión del Papa Francisco sobre los falsos ídolos.
Además, este miércoles en primera fila estaba el cantante Sting y su mujer, que han ido al Vaticano porque han presentado un nuevo espectáculo musical en torno al juicio final de la Capilla Sixtina.
Ajá, interesante.
Y yendo al tema de la audiencia, pues Francisco ha seguido con la catequesis de los 10 mandamientos y ha seguido pues su meditación sobre el primer mandamiento, centrándose en la idolatría y los falsos ídolos. Vamos a escuchar un momento del resumen en español que hace el Papa.
Los ídolos nos prometen libertad, pero en cambio nos hacen sus esclavos. La idolatría nace de nuestra incapacidad de fiarnos de Dios, de reconocerlo como el Señor de nuestra vida, el único que nos puede dar la verdadera libertad.
Y no nos olvidamos de que falta apenas unos días, el próximo viernes, para que se cumpla el primer aniversario de los atentados de Barcelona y de Cambrils. El arzobispo de Barcelona, creo, Mateo, que ha invitado a todos a recordar a las víctimas.
Sí, el cardenal Juan José Omella ha enviado una carta a todos los sacerdotes de la diócesis para que el próximo 17 de agosto pues recen explícitamente en todas las celebraciones por las víctimas y las familias y por la conversión de los terroristas. Y es que aunque la Iglesia no ha participado, no organiza ningún acto oficial y se ha querido un poco desmarcar de esta polémica de actos institucionales de recuerdo del atentado, pues no por eso, pues eso, aunque esté al margen de esas negociaciones de la sociedad civil o de la política catalana, pues no por eso pues han querido aprovechar la oportunidad para rezar, como hicieron a los 3 días del atentado en la propia celebración en la Sagrada Familia. Omella ha propuesto incluir en la oración de los fieles una oración explícita en la que se pida por los difuntos, por los heridos, por los familiares y amigos y también por los miembros de los cuerpos de seguridad, bomberos y servicios sanitarios, para que continúen siempre desarrollando su tarea con voluntad de servicio a la sociedad. Pues es una forma de recuerdo y de gratitud también.
Hablaremos mucho, seguro, en los próximos días, la próxima semana, el próximo fin de semana de este aniversario de los atentados de Barcelona, de Cambrils. Mateo González, gracias. Una semana más por repasar con nosotros la actualidad del mundo de la Iglesia.
Un placer.